De uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Ya iré cuando tú no estás. Se me está llenando el tiempo de maldita soledad. Tiempo, párate un poco ya. Que después de tantos años necesito descansar. Y el tiempo sigue a su ritmo. Yo atiendo un malabarismo con un pie encima un cajón. Dele, el aire sigue a su bola. Él se piensa que controla. También lo pensaba yo.
Aire se llama este tema. La música de Miguel Campello, El Bicho, Chatarrero, Ahora Camina. Tercer disco en solitario, podemos decir, Miguel.
Sí, en Solipanquis, que me gusta a mí llamarle. Un poquito más así, más mío. Pero sí, vamos, con todo un montón de compañeros.
Ahí le has dado, solo pero siempre bien sí, acompañado.
Sí, bueno, es lo que hablamos, ¿no? Que al final solo te aburre y acabas eso, ¿no? Por volver a contar con la gente que más siempre te acuerdan, ¿no? Y en este caso pues ahí están casi todos los colegas de siempre, ¿no? En verdad, el Víctor, el Pepe, el Carlito Agulló, que se ha incorporado esta temporada, el Eduardo Pacheco, la Susi, bueno, es que si no me lo leo no me acuerdo de todo, el Javi, un montón de gente.
Es que son,
¿no?,
muchísimos.
La José, el Guillermo ahí, que no vea, el curro se ha pegado, el Jaime Summer, y vamos, el Pascual Fernández, el Ángel Edu. Que tengo que leer los chavales, es que soy mucho. Por eso digo que solo no tiene nada. Pero bueno, sí que no. Al final el disco es un poco al final de Miguel. El Miguel, lo que le llamo yo.
La firma tuya y la compañía de esos buenos amigos, que yo no sé si en parte a lo mejor están ahí porque grabáis o habéis grabado parte del disco en la chatarrería y tienen así una buena excusa para pasarse por vuestra casa y disfrutar. Del campo, del
campito.
Ambiente.
Bueno, en este caso ha sido menos porque casi todos los que tal estaban en Madrid, exceptuando algunas escapadas que se han podido hacer, pero bueno, entre los niños y el jaleo, ¿sabes tú? Pues no se han podido escapar tanto a la chatarrería este año, pero sí que hemos estado en Cuba, ahí en casa de Guille, que también no está en el campo, pero cuando vas abajo del estudio es como una especie de oasis también, ¿no?, dentro de Madrid.
Una gran familia al final, la de Miguel Campello y esos amigos que siguen ahí, que bueno, en el caso del Bicho explicabais que por circunstancias has citado a los niños, os ha cambiado un poco la vida a todos, era una banda muy numerosa y era complicado moveros, pero siempre con buen rollo.
Sí, bueno, de hecho esta noche tenemos ahí una charlilla que tenemos que vernos, por lo menos para vernos, ¿no? Y para un poco eso, ¿no? También los tiempos anteriores son los que han traído estos tiempos y siempre hay que agradecer todo eso y... Y bueno, yo intento rodearme siempre de todos y cada uno de mis amigos, ¿no? Incluso el caso de Carlos Agulló tocaba conmigo en un grupo que ya traíamos nosotros de Elche. Y por circunstancias también de la vida, pues al final él decide quedarse en Elche. Yo vengo para Madrid, conozco a Víctor, un poco pues, como dice el tema este, ¿no? Como la vida misma, ¿no? Que al final la conclusión de todo el paso este es que es como la vida misma. Es que no puede hacer nada que no tenga que suceder, ni vas a evitar algo que tenga que suceder, ¿no? Entonces... todos estamos aquí por algo y casi, bueno, aquí, ¿no?, aquí lo dice también gracias a todas las personas y animales, porque también son muchos los animales que han participado en este disco de una manera u otra, ¿no? Estamos rodeados también en casa de animales, de mi burra Morena, del pavo, que aún no le he puesto nombre porque le llamo un nombre que no se puede decir en la radio.
me estoy imaginando algo malsonante.
Sí, algo bastante malsonante porque es que no veía la que lía. Y bueno, los perrillos que aparecen en casa abandonada y toda esta gente, ¿no?, que al final, y gente y animales que, bueno, que pasan durante X tiempo y te hacen un poco que la conclusión de este, cuando ya cierras el disco y lo empaquetas, ¿no?, sea eso, ¿no?, lo que la gente que ha pasado y que han colaborado de una manera muy natural, ¿no?, como fue en otro tiempo otras cosas, ¿no?
El tiempo.
Y el tiempo es muy importante y es que...
Es que mira, acabamos de arrancar y mira cuántas veces has hablado del tiempo. Sí, se te eriza el vello pensando... No,
y que no tengo reloj. No, te decía que hablo mucho del tiempo y no tengo reloj, porque sí que es una cosa muy, para mí muy importante, porque la veo pasar como si esas imágenes de Pulp Fiction que se ven a cámara lenta, ¿no?, de Kill Bill, ¿no?, cuando estás ahí y a veces lo ves pasar así, ¿no?, como... pero va muy rápido, aunque sea cámara lenta, a veces la cámara lenta te da sensación de velocidad, ¿no?, de ver exactamente cómo esto se nos pira, ¿no? Entonces...
Sí, lo digo porque en tus canciones y en tu charla, al final el tiempo es una constante. Es algo como que te preocupa ese paso del tiempo.
Sí, bueno, y desde que tengo niños más, ¿no? Porque los veo crecer a una velocidad de la luz. Y claro que te preocupa porque sabes tú que cuando los ves ellos crecer es una especie de un reflejo, ¿no? De que tú, ¿no? Un poco
te estás haciendo viejo.
Te estás cogiendo, sobre todo lo que veo últimamente es que cojo muchos parámetros de mi padre, ¿no? Digo, yo que he criticado tanto, ¿no? A,
lo que te decía
mi
tu
manera,
padre.
¿Eh? Mi padre, ¿qué tal? Que me dice, que me cuenta. Y ahora, pues lo que decían, ¿no? Cuando esa padre comerá huevos, ¿no? Pues eso, me estoy hinchando ahí. Huevos rellenos, huevos, tortilla francesa, todo.
Huevos fritos. Bueno, dos niños que ya van creciendo y son artistas. Vivís en una familia de artistas, no solamente sí, bueno. En el campo. Tu pareja, Elvira, tú y esos niños siempre creando, todos.
Sí, bueno, también es una manera de seguir un poco creyendo en esto, ¿no? Gracias a eso, a que, no sé, sea tan, tan mágico, ¿no? Y tan bonito a la vez y poder seguir trabajando, no perder casi ningún segundo de ello, poder trabajar en casa, poder hacer un disco en casa y compartir con ellos esto, pues es una de las cosas, o las grabaciones de los vídeos, todas esas cosas que suceden a su alrededor, aparte de un poco ser nuestro oficio, ¿no? Es un poco, creo que bastante enriquecedor para ellos, ¿no? Que se creen en un mundo así tan... con esa edad, ¿no? Que se creen rodeados de cabañas de colores, ¿no?
Creo cabañas que... de colores que aparecen en el disco y que son de verdad. O sea, que no es un decorado creado.
No, son todos los palés que tira la gente cuando ya no vale la madera. Pues la gente tira un montón de palés.
Menos ¿y tú te dedicas a hacer cabañas allí?
Bueno, primero me dedico a recogerlos, que es un poco surrealista.
¡Hombre, claro!
Que la gente del pueblo dice, imagina qué mal va la música que está el chaval recogiendo palés. Porque además el palé es una cosa que no vale para venderla ni nada casi, entonces...
Solo vale para hacer cabañas o mesas, sí. Que yo he visto, y sofás. Hay unos muebles preciosos
sí,
con los palés.
Vamos, a día de hoy con el internet y con un palé te hace un...
Sí,
un
hay tutoriales, yo creo, de qué hacer con palés. Y tú te has dedicado a hacer cabañas, que es un poco el decorado de esos vídeos, y el parque de atracciones de tus hijos.
Sí, está la heladería de la Alvirita, está por aquí, este es un bar que se ha montado Miguel.
Elvirita es tu hija, Miguel es tu hijo.
Sí, y bueno, y es un poco eso también, ¿no? El no tener que salir a lo mejor de casa para poder grabar algo también es de agradecer, ¿no? El poder crear en tu casa también un poco estos espacios para tanto para vídeos como para, bueno, yo qué sé, ¿no? Para ti mismo cuando te necesitas un respiro, el que exista, ¿no? Tu parque particular esté así hecho con trozos de cosas abandonadas, ¿no? Que tampoco es nada lujoso, sino todo lo contrario.
Manteniendo ese espíritu de chatarrero.
Sí, porque todo me recuerda a algo. Todo lo que hay ahí puesto está puesto por algo, ¿no? Entonces, desde esto que es un elevador de agua, que me acuerdo de liar la parda yo cuando vivía en el campo, entonces cambiaba los canales de agua, ¿no? Porque eso lo sube y cambias totalmente. El riego que iba para un hombre que lo había pagado, se le iba el agua para otro, ¿no? Entonces, me ha acompañado casi todas las piezas de esos que se han sido recogidas por un lado o por otro. Forman parte también desde mi infancia, como dice una letra, desde mi cuna hasta el día de hoy, ¿no?
Y que has querido también que esté en la infancia de tus hijos. Y yo hablaba del talento de tus hijos, que también tiene mucho relacionado con la música, que yo he visto a Miguel tocar la batería.
Sí, bueno, es un fiera, que no se le puede decir nada. No,
no se le puede poner un
ya mayor,
pero.
Tocando la batería ya es mayor.
Que tiene 8 años.
Sí, tiene 8 años, pero o sea, es como los niños que no, a mí no me hacen ni caso. Porque la gente dice, tú lo habrás enseñado tú. Digo, voy a enseñarle yo y no me deja. No, cuando le intentas enseñar algo, no se va a jugar a otra cosa. Es muy autodidacta y bueno, yo estoy más orgulloso que la Pantoja de su hijo, por supuesto.
¿Y la niña nos ha salido qué? ¿Compositora?
Y la niña es compositora de canciones rollo así... como te he cantado antes, ¿no? La de sirenas cabreadas, cangrejos mosqueados, playas abandonadas, es su primera letra que
es un poco entre canción protesta,
sí,
y no sé.
Pues yo se ve que hemos ido a alguna playa que no ha visto muy frecuentada.
Muy limpia o algo.
Muy limpia. Y ha dicho, esto está mal, el país va mal. Y bueno, divirtiéndonos, ¿no? Creo que un poco compartiendo con ellos toda esa inocencia que tienen y esa manera de transmitirte lo que ellos ven por sus ojos, que creo que no hay filtro más puro que ese, ¿no? Que te transmita lo que ellos ven por aquí, ¿no? Y te lo devuelven de una manera que no existe, ¿no? Que no te puedo devolver yo ni de coña ya porque se me ha pasado, ¿no? Como...
Te sorprenden cada día.
Sí, bueno, creo que a todos, ¿no? A cualquier... Da igual, es como... O sea, aunque sea un... No sea tu hijo, un niño te puede filtrar algo de una manera que... ¿no? Estos niños que salen en la tele, que... La política que, ¿no? Te lo dices y te ríes, ¿no? De una manera que... Pues imagínate día a día, ¿no? Un poco compartiendo con ellos eso, ¿no? Ese punto de vista de ellos, ¿no? Y hablas cosas que tienen mucha importancia y ver cómo ellos, ¿no? Lo ven como tú lo veías hace unos años, ¿no? Y te preguntas, ¿qué ha pasado, no? ¿Cómo tenía yo ese pensamiento y ahora de repente, ¿no? ¿Cómo ha cambiado todo esto, ¿no? Y te acuerdas cuando tu viejo te decía, ya verás cuando te hagas mayor, es un poco un bucle.
Volvemos a lo de comer al huevo.
Sí, sí, no, es un poco ese bucle de decir, bueno, qué guay, ¿no? Compartir eso y también hacerte la idea que eso, ¿no? Que es una cosa que esa, tienes que vivirla día a día también y lo que hablamos del tiempo, ¿no? Que es, por eso es tan importante, porque hay un momento en que todo va muy rápido, pero a la vez va a cámara lenta.
¿Tú en algún momento, cuando estabas con el bicho, notaste que iba todo muy rápido?
No, nunca. O sea, esto nunca paraba por nada. Siempre tenía la sensación que luego me he dado cuenta escuchando entrevistas de otro grande genio de la música. No digo decir conmigo nada de eso de genio, sino me refiero a gente muy potente, o yo qué sé, a nivel... Este país no voy a nombrar a nadie porque si no me queda alguien sin nombrar. Y que nunca están... O sea, aunque tú pienses, ¿no? Lo ves desde fuera y piensas que, coño, este tío está triunfando, ¿no? Luego ellos mismos dicen, ¿no? Te hablan y te dicen que no, ¿no? Que en este... O sea, nunca terminas de encontrar eso que nosotros consideramos a lo mejor ese triunfo, ¿no? Que el otro lo ve desde fuera, desde la tele o desde un programa de radio que te están entrevistando. O sea, lo vemos desde otro punto más... Y yo con el bicho nunca vi esa sensación de que todo fuese rápido o lento. O sea, nunca he entendido nada, ni siquiera, porque no me he puesto a pensarlo, ¿no? He dejado que las cosas fluyan y por eso estoy aquí. Me refiero a haciendo canciones y...
Y recogiendo palés.
Sí, recogiendo palés y viviendo la vida, que creo que al final es lo que hablamos, ¿no?
Y la felicidad está en las pequeñas cosas.
Y el respirar, que creo que es muy importante, que cuando a alguien le falta solamente el oxígeno, pues la lleva chunga. Y creo que a veces caemos en otras cosas, ¿no? Como el estar toda la vida currando para pagar y movidas y estar, que yo me involucro en ello también, igual que todos, y acabas un poco necesitando ese tiempo, ese... Y lo echan mucho en falta, ¿no? Yo a veces lo echo en falta, ¿no? Y fíjate que yo tengo un privilegio brutal de poder dedicarme a lo que me dedico, ¿no? A veces lo veo en compañeros, en gente que, joder, pasa su vida entera preocupándose por cómo pasar el mes, ¿no? Y más a día de hoy, ¿no? Que es como, es un poco caótico. No tengo ningún amigo que esté en una situación, ni siquiera mi familia, ¿no? Me refiero a mis padres, o sea, siempre tienen un rollo que ha quedado mal, el curro, al final no sé qué, y madre mía, qué película para vivir esta vida, qué jaleo, ¿no? Cuánto papeleo, que digo yo, ¿no? Para... Que nadie nos ha llamado aquí hemos nacido, nos trajo nuestra madre y de repente tienes un montón de movidas. Yo te estaba haciendo y digo, esto no puede ser real, esto no...
¿Qué me está pasando?
¿Qué me está pasando? ¿De dónde estoy? Esto es una película, ¿verdad? Una cámara oculta, porque claro, hay muchas cosas que tenemos que aprender que directamente a mí no me apetecen aprender, ¿no?
Entonces, sí, como... en ese sentido yo antes te preguntaba si pasabas y con el bicho notabas que el tiempo iba más deprisa, pero te voy a hacer la pregunta inversa. Ahora que vives en el campo, ¿notas quizá o parece que el tiempo pasa más despacio que cuando vivías en Madrid?
Sí, pasa, o sea, más despacio y más, para mí más aprovechado, ¿no? Igual aquí te costaba 20 veces más hacer lo que ahí un poco lo ves hecho, porque también la vida en los pueblos, ya no digo el mío, ni mi casa, ni mi entorno, ¿vale? En cualquier pueblo hay cosas que son mucho más sencillas, ¿no? Otras que son más complicadas, ¿no? Como por ejemplo, yo qué sé, hacerte un grupo de X música, bueno, es más complicado en un sitio pequeño que en Madrid, ¿no? Porque hay más gente que...
Sí, tú también tuviste tu momento en el que a lo mejor necesitabas, claro, cambiar de sitio, sí, para poder abrirte profesionalmente, artísticamente.
Pero hay un momento en que también el internet eso lo ha anulado. O sea, ahora mismo cualquier persona puede darse a conocer creándose un Facebook, yo que sé, una movida. Y si tu movida es buena, en dos días vas a estar ahí. Me refiero que también eso se ha hecho más sencillo. Y otras cosas se han complicado, ¿no? Pero bueno, que yo soy de la parte que piensa que todo nos viene bien. Hasta las cosas que nos están viniendo mal, en algún momento nos vendrán bien, ¿no? O sea que no podemos decir que si la descarga o no se quede tal, cuando utilizamos tanto esa herramienta nosotros mismos. Yo la utilizo muchísimo para aprender, para tal, para escuchar música mismamente, sin tener que ir a una tienda a comprarme, entre otras cosas porque han desaparecido, ¿no? Y porque, bueno, era más sencillo a lo mejor haber economizado el CD o yo qué sé, o cambiar el formato, que haber llegado a este extremo, no lo sé. Eso no era
Hombre,
cosa...
los formatos indudablemente han ido variando en el transcurso de los años y no por ello la música se ha resentido. O sea, en su momento pasamos del vinilo al CD, los nostálgicos decíamos, qué bonito el vinilo y que ese sonido especial y las fotos y no sé qué y no sé cuánto, y luego al final, bueno, pues también en el CD hay fotos.
Sí, pues si te das cuenta ahora hay más espacio en X centros comerciales de vinilo casi que de CD. O sea,
sí, porque ya son piezas de colección.
Sí, y porque también nos hemos dado cuenta que, bueno, que... que hay una manera más sencilla de escucharlo y que es metiéndote aquí y escuchándolo. Que yo, es que soy partícipe también, joder, ¿qué me estás contando? Que tengo que buscar el disco en mi casa, que a ver dónde lo dejé, o poner el nombre aquí de, yo qué sé, el otro día estaba escuchando yo el Ray Heredia ahí, que me encanta, siempre me pongo lo mismo en el Spotify. El Ray Heredia, ala, venga. Y me pongo eso toda la mañana, no tengo que, mi disco no sé ni dónde está, porque ya me lo compré hace 40 años. Y no hay una tienda, y tú vas a muchos sitios que no está, a lo mejor, que te, no, ya te lo pido, coño, ¿cómo me va a pedir? Yo quiero escucharlo ahora. Entonces, creo que el momento que vimos también es que nos han enseñado a tener una... Si quiero ver un vídeo ahora y lo puedes ver. Oye, ¿viste el otro día lo que pasó con la este y con el otro? No, a ver, vamos a verlo. Y lo ve en el momento, ¿no? ¿Has visto el tío este que ha atropellado un camión?
Bueno, ya de hecho con un teléfono móvil,
claro,
vamos.
Claro,
lo que
por
tú
eso
dices,
digo que
estás
lo
en una charla con amigos y te metes en internet en un móvil y lo
claro,
ves en el
y
momento.
Y todo el mundo somos súper ya super dotados, porque claro, lo sabemos todo, se lo preguntamos a la Winchi esta del teléfono, oye, dime esto. Y entonces, claro, el punto ha variado un montón, ¿no? Creo que nos hemos hecho más cercanos a los alienígenas que a lo que éramos antes los terrestres. Tú le dices ahora a alguien de plantar un, o de matar un conejo para comértelo y dices, ¿qué me estás contando? Te estás colgado.
Eso es de salvaje.
Es neandertal. Chacho, bájate una aplicación con el iPhone que te coge el conejo. Te dice el conejo.
Y le da un golpe ese con el occipital, claro. Pero de
no,
manera
no,
limpia.
Lo mata pues con un vídeo de YouTube, ¿entiendes? Al conejo. Que no sufre tanto.
Claro, claro. Miguel Campello. ¿Bailamos la danza del fuego?
Sí, porque lo de los conejos era mentira. Yo no mato un conejo así me lo obliguen. No, yo, mi abuela fue la última que vi yo matar un conejo. Para
y hay una puerta entreabierta. Hoy paso que tengo frío. Mañana será otra puerta. Te encontraré en el camino. Y eso es lo que pasa cuando se te acaba el tiempo, uno se entretiene con lo que le van diciendo, alejo de casa y eso a mí no se le pasa, el tiempo me duele. Y eso es lo que pasa cuando se te acaba el tiempo, uno se entretiene con lo que le van diciendo, alejo de casa y eso a mí no se me pasa, el tiempo me duele. Cuesta ir a bailar y la danza del fuego.
Madrid. Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es. 101.3 y 106 FM.
Miguel Campello, ahí con tu guitarra afinándola, eso significa que vas a tocar algo hoy, ¿no?
Vamos a tocar algo, sí. Porque bueno, ya que no me has traído la guitarra, que me la ha dejado Eduardo, me ha dejado esta buena.
¿Es prestada?
Guitarra. Es prestada, porque yo la mía se me ha caído un tornillo y no lo encuentro en ningún sitio. Es lo malo que tiene, por ejemplo, los pueblos pequeños, que tiran a buscar un tornillo del clavijero de una guitarra y no tienen el tamaño correcto.
Encuentras los palés de todos los tamaños
y, vamos, y, colega, y no encuentras un tornillo y colega para la guitarra. Y colega muy guay y tal, pero no es esto.
Bueno, antes de que toques algún tema en directo, pues vamos a seguir hablando un poco de este disco. Seguimos con el camino emprendido por Chatarrero, luego Chatarrero 2, ese pájaro que volaba alto y libre.
Sí,
era?
Bueno, Chatarrero en realidad es mi segundo apellido ahora ya. O sea, además que si el título es de ser yo soy Miguel Campello, Chatarrero. Porque Chatarrero era lo que se dedicaba a mi abuelo, que era Antonio. Y bueno, por cuestiones de movida también, mi otro apellido Garzón, por ejemplo, entonces no quedaba muy ni bien ni mal, a mí me da igual, pero era un poco, me relacionaban todo el rato con cosas, ¿no? De
sonaba más a juez.
Sonaba más a otra tarrera. Cosa que no tenía que ver con la música. Y digo, vamos, ¿a qué se dedicaba el abuelo? Abuelo, ¿a qué te dedicaba? Yo tal, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, la verdad, dime la verdad. Bueno, el abuelo tuvo un carro, se dedicaba a la chatarra, él alquilaba un carro, se dedicaba, pues eso, a buscar también. En parte es un, yo también soy muy eso, ¿no? Muy dedicarme a lo que se han dedicado ellos para ver cómo han vivido, ¿no? Entonces, me encanta, de vez en cuando he llevado cosas a la chatarrería. Con un colega hemos cogido cosas por limpiar el monte, por mi vida, le hemos llevado ahí al punto limpio y nos han dado un dinerito, nos hemos tomado unas cañas. Eso hace nada.
Bueno, pues vamos a incentivar al personal, oye, que está bien hacerlo.
Que limpia, claro, está toda la...
Y luego te tomas unas cañas y echas el día así con la alegría de decir, mira, sí, he hecho un trabajo bien y encima... pues me he dado aquí un homenaje.
Sí, sobre todo porque hay cosas que yo me quedo, ¿no? De esas que voy recogiendo y otras que es que se te quedan en casa que no lo vas a utilizar. Y todo ese jaleo, ¿y dónde lo llevamos? Lo tiramos al contenedor, eso está prohibido, ¿tá? Entonces ya empieza.
Sí,
ya...
ahora es lo del punto limpio que alguien te lo tiene que retirar para llevarlo.
Claro, claro,
punto
encima
limpio.
Te pagan, ¿no? Eso ya no lo sabíamos, ya, pero tú llevas las cosas, chavales, no tiréis nada al contenedor, los microondas y todo eso. Ahí, aparte, los microondas, por ejemplo, tienen imanes. Que los imanes de dentro tú los sacas, te haces los jueguecitos de la mesa de los chiquillos de coger aquí algo, una moneda. Los imanes siempre nos han gustado de pequeño y ahora los tiramos. Yo he visto no he visto hace un tiempo jugar a un niño con un imán. ¿Tú no juegas un imán?
Sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Era bueno. Una cosa que habían en casa, los rodamientos, los imanes. Tú con el imán te pasabas la tarde entera con un imán y otro. Mira.
Bueno, yo voy a decir una cosa políticamente incorrecta, ya no se puede hacer. Yo he llegado a jugar hasta con el mercurio de los termómetros, hombre. Que son venenosísimos, pero se hacían unas bolitas rojas,
claro,
¿te acuerdas? Pero
chulada.
Eso no se puede.
No se puede, y lo han prohibido.
Ya, de hecho, no venden termómetros de esos.
Yo mordió pila. Es que no mordió
una pila. Yo pelaba una pila entera. Sí, sí.
Uno te comía un par de pilas de uno y medio y tú te ponías ahí las pilas.
Chupar las pilas, que es tóxico. No lo hagáis, di eso de chavales.
Ah, sí, no, esto yo pienso que no lo escucha ningún chaval que no tenga un mínimo de conciencia, pero bueno, o sea, estoy diciendo cosas que hacía yo, ¿no? Que tengáis que hacer.
Que no se deben hacer. Bueno, segundo apellido, Chatarrero, pero cuéntame la historia tan bonita del primer apellido.
Campello, al principio también me costaba porque como Campello un pueblo de la... que me encanta Campello, tampoco he ido mucho, ¿no? De esos sitios que dices, pues, ¿esto será de Campello? No, encima no, tampoco. Hemos ido a tocar luego, ya cuando era mayor, pero no era un sitio donde de crío te llevaban, porque mis padres salían menos de casa que Spinetti y el otro.
No, Epi Blas, eso sí que no salía.
Eso no salía nada del cuarto, pues mis padres eran un poco así, ¿no? Curro y curro y currar. Y entonces un poco eso, ¿no? Pues Campello quedaba allá a tomar el viento. Y siempre me decían, no, pues hay un pueblo como que se llama como tu apellido, mira qué bonito. Pero en todos los sitios hay un Campello, Campillo, y un día dijo, coño, ¿qué diferencia habrá entre Campello y Campillo? Y lo busqué. Entonces Campello significaba Campo Bello, que digo, qué bonito, ¿no? Y Campillo, Campo Pequeño, que digo, qué bonito, también, ¿no? También es bonito. Y nada, y cogí y digo, ah, pues ya sé el significado, ya me gustaba un poco más. A mí me gustaba un poco saber el significado de las cosas que no termino de, ¿no? Y hay apellidos que, depende de cómo lo escriba o cómo tal, significan una cosa u otra, ¿no?
Ya,
y
pero ahora, luego un amigo tuyo creo que te hizo una interpretación,
dijo,
más allá.
Me dijo que era como Mike Caulfield, porque yo le dije un día, es que a mí Miguel Campello tampoco me termina. Y dice, coño, si mames, Mike Caulfield es Miguel Campoviejo, ¿no? Más o menos. Y Miguel Campello es... O sea,
y fíjate, ¿dónde ha llegado
Mike Caulfield? Lo hemos traducido, queda bastante mal para el flamenco, no queda muy bien para... O sea, no sé cómo sería, pero vamos, no lo voy a hacer ahora. Trate la aplicación esa de traducir. Pero vamos, que eso, que al final también estaba acostumbrando, ¿no? Es una cosa... Yo lo llevaba mejor, por ejemplo, con el bicho, con chatarrero simplemente, ¿no? Un poco... No, nunca me ha gustado.
El anonimato.
Sí, porque también me recuerda al colegio. A cuando mi profesor se ponía chungo, siempre te decía el nombre y el apellido. Si no, era un rollo de Miguel, venga, tal. Cuando te decían Miguel Campello, era como...
A la pizarra.
A la pizarra. Y ahora... Entonces lo llevo ahí también, ¿no? O mi padre o mi abuelo. Cuando alguien componía mi nombre de, lo... de esa manera, era un poco mal rollo. Y entonces aún tengo la infancia ahí pegadita.
Luna que sale despacio y entre la montaña vieja, ten cuidado que las nubes van a por ti, van a por ti. Pero no te dejan salir.
¿Cansado de subir tu bicicleta a casa? Cómprate un trastero en propiedad con escrituras. Financiación a tu medida. Vigilancia 24 horas. Entra en minialmacenesytrasteros.com o 91-725-1496. Onda
Madrid. Miguel Campello, desgranando los temas de este nuevo trabajo discográfico. Con nosotros hoy en De Uno en Uno, Luis Perdiguero en la realización técnica, Camina. Es el título de esta tercera entrega como chatarrero. Y de la infancia ya nos has hablado bastante. De vez en cuando te viene ese niño que eras, esos recuerdos. Pero ¿qué queda de ese chico de las volteretas, descalzo, de la falda? Con la falda vuelves a aparecer en el disco, solo que te has puesto la de flamenca.
Sí, esa además que una pasada, la bata. Bueno, a mí todas las cosas que cuando das vuelta y ellas bailan contigo también, ¿no? Como las faldas, siempre me han llamado la atención. Me gusta mucho siempre la danza sufí y va eso, ¿no? Va con una falda y dando vuelta y la falda baila también.
Y vas ahí como un tocado como de indio con la falda así como flamenca.
Sí, bueno, eso, vamos, imagínate el hombre que estaba por ahí por el campo con el
tractor. Estas fotos las has hecho ahí en,
claro, claro,
donde vivís.
No, pero eso es en otro campo, eso es en otro sitio, que ahí estaba pasando un hombre con el coche y se quedó flipado y aún está contando en el pueblo. Había uno con una falda flamenca y una cosa de indio haciendo esa foto con los brazos abiertos llamando al sol.
Bueno, fotos y diseño a cargo de Elvira Mena y tuyo, Elvira, tu pareja, que en el otro disco se pegó un trabajazo. ¿Cuántos vídeos?
11, o no, ese fue en el primero, ¿no?
Ya no me acuerdo, yo he perdido la cuenta.
En el primer disco
ya
eran 11 vídeos. En el otro ya no nos dejaron tanto con los recortes y ahora ya en este pues vamos un poco sacándolos poco a poco y también... Es que no existen los DVDs ya, entonces... O sea existen, pero no hay para fabricarlo, vamos. Entonces, bueno, también las redes sociales, lo que hablamos antes, ¿no? También te hacen que puedas mantener un poco eso que antes existía con el DVD, que era un making of, o... Y bueno, todo eso vamos haciéndolo juntos también, porque de otra manera también sería impracticable, ¿eh? O sea, todo lo que hay que hacer para... Yo qué sé, para... Porque luego también te cuesta que salga en un medio o en otro medio. Al final lo haces un poco pensando en eso, ¿no? En tu público, el que en realidad es más fiel, ¿no? El que está en Facebook, el que está en tu página web, que un poco disfruta de eso, ¿no? El resto, pues... Por los videoclips salen en Canal Sol y en todas esas cosas de... En otros medios, pero que bueno, que no a todos... No todo lo puedes poner en todos los medios. Entonces, esto es una manera también de... De eso, ¿no? De mantener... Yo creo que es lo que hablábamos antes, que la gente a día de hoy, cuando te presenta a alguien... casi te enseña un vídeo más que mostrarte una canción, ¿no? Dice, mira, mira, ¿no has visto este vídeo? ¿Qué tal, no? O sea, ya funcionamos de otra manera. Entonces creo que un poco la parte audiovisual, o sea, visual, perdón...
es muy importante. Es muy importante. En el videoclip de Aire hay otra pieza reciclada, vamos, de coleccionista, ¿no? El mosquito ese que sacas.
Sí, pero es que ese no salió, en verdad, porque se lo trajo mi padre.
Ese le vi yo en el... Le he visto en el... ¿Cómo se llama?
Sí,
¿En el tráiler o cómo se dice?
Sí,
en el teaser, eso.
Teaser. Es que le ponen unos nombres...
Es que
yo
ya...
Los cachito.
Que son, claro,
cachito video.
En el cachito
el
del
colega.
Vídeo.
Claro.
Ahí le has dado, Miguel, tú eres de los míos. Es que
hombre,
nos estamos quedando un poco
y la
antiguos.
La mitad de España también.
Somos
no
chicos de
GB. No conozco a nadie que conozca teaser. Teaser son una canción de Michael Jackson.
Sí, pero bueno, lo que hacen ahora de las películas, que es un cachito, ahí
sí,
las has dado.
Cachito.
Y ese mosquito, a ver, cuéntame la historia del mosquito.
Pues cachito,
por si alguien no lo sabe, es una bici con motor.
Sí, y una bici porque mi padre compró hace muchos, muchos años al abuelo de David, Jorge, al Santa Polé, lo que le llamaban. Y pues que la recogió, iba por el barrio vendiéndola y mi padre se la compró en su día y la ha tenido ahí, yo que sé, arrinconada en casa un montón de tiempo sin tocarla. Y ahora, pues a la vejez viruela, como se dice, ¿no? Pues le ha dado por restaurar motos y cosas y está ahí, vamos, que la deja muy bien. Y el otro día la trajo, ¿no? Que le gusta mucho un poco eso, ¿no? Que salga en los vídeos, como ha salido también su Vespa, que es un sidecar, que salió en el Parque Triana ya hace tiempo. Y un poco, pues, no sé, él
le enorgullece.
Eso de las motos y todo eso, y a mí me encanta porque las deja muy bien y aparte que son cosas que son muy viejitas, ¿no? Como reliquias y... que aparezcan ahí de esa
darles
manera.
Vida de nuevo, ¿no? De alguna
sí.
forma. Hablando de cachitos, ¿cómo le llamamos a un cachito de canción en directo? ¿Un teaser nos haces?
Sí, un teaser, eso.
Solo quiero darme yo una vuelta contigo. Te cojo el abrigo y nos vamos a ver cómo sale el sol detrás de aquella montaña. Si las nubes no empañan y hace frío en Madrid. Puede que no salga el sol y te cueste respirar. O llámame mañana, llámame mañana, que yo, y si está dentro de mí, tanto te cuesta salir. O llámame mañana, llámame mañana, que yo solo quiero darme yo una vuelta contigo. Te cojo las manos y cruzamos Madrid. Y antes de besarme, dime cómo te llamas, por si acaso mañana no nos volvemos a ver. De que no salga el sol y te cueste respirar. O llámame mañana, llámame mañana. Y si estás dentro de mí, tanto te cuesta salir. O llámame mañana, tú llámame mañana. Y que yo solo quiero darme yo una vuelta contigo, nada más. Más o menos, ¿eh?
Más o menos. Ahí estaba Miguel Campello en directo también hoy en De Uno en Uno. Pero yo te preguntaba antes que nos hemos ido al tema de la falda, de la foto del disco. Pero ¿qué quedaba de ese otro chico a lo mejor pues que se vino a Madrid?
Yo creo que todo. Porque voy guardando, soy una persona que va guardando casi todo en un cajón, en libreta, en tal, entonces...
¿Pero no decías que se te perdían las libretas?
Sí, pero al final aparece en un rincón.
El que guarda encuentra.
Lo que no se llevan los ladrones aparece por los rincones, aunque estamos rodeados de ladrones. en todos lados. Pero bueno, que sí, que un poco al final aparecen, si no es en un sitio o en otro, y si no te acuerdas de ellos, ¿no? Que al final el rincón más grande es tu cabeza, y sobre todo la mía.
Y el corazón,
y el,
¿no?
El corazón, pero bueno, que en el corazón, ¿sabes qué pasa? Que caben demasiadas cosas a veces porque es así, ¿no? Porque lo haces por el corazón y no lo haces de cabeza. Entonces, bueno, es otro armario. Para mí el corazón es un armario bastante más destartalado que la cabeza. Intento que la cabeza, por lo menos, las cosas estén ahí, porque si no, tú me dirás, ¿no? Empiezo a pensar también con los riñones, también.
¿Sí?
Sí, creo que también caben cosas en los riñones, porque también los vas almacenando y al final te duelen.
De llevar el peso, por cierto. ¿Tú eres de los que te gusta viajar con poco equipaje en la vida?
Sí, bueno, eso digo, pero luego al final acabo...
Con la mochila llena.
Con la mochila llena, creo.
Porque
que
ya nos has dicho que ya guardas en la cabeza, en el corazón y en los riñones.
En los riñones y en los tobillos. Por eso te digo que al final tengo un montón de... Casi todo el cuerpo va cargado, ¿no? De algún recuerdo. Y bueno, de todo eso queda todo. O sea, depende también de mi estado anímico, de si puedo mover la falda o no. Últimamente sí que la vuelvo a poder mover, ¿no? Para mí es algo muy psicológico, no es algo simplemente de ponerme una falda o de quitármela, ¿no? Es algo bastante... Yo tengo que salir... Yo no, más que el personaje en sí, es como un gladiador casi que, ¿no? Que una flamenca para mí, ¿no? O sea, cuando me coloco la falda es algo más como rollo Troya.
Bar de Troya. O sea, que si sales al escenario con falda,
sí,
preparados.
Es porque estás... O sea, el coco lo puede tal, ¿no? Si no, solamente el punto de si salgo, no saldría, ¿no? No, tengo que salir súper
motivado.
Sí. Entonces, por eso también un tiempo desapareció la falda cuando... Porque un poco para mí era... Quise, ¿no? Un poco también descubrir el otro lado sin falda y no lo aguantaba, en verdad, ¿eh? Salgo al escenario sin falda es como si fuese sin gallumbo, más o menos. O sea,
¿te sentías rollo desnudo?
Sí, un poco así, sí. En un pantalón me siento bastante, ¿no? Un poco como... No sé, si un pájaro le quita cuatro plumicas y no puede volar, ¿no? Pues son cuatro plumicas, ¿no? Además, nunca mejor dicho, una falda con cuatro plumas queda genial.
¿Te consideras un hombre vital, Miguel?
Sí, bueno, por la onda vital de Son Goku. Me acuerdo de onda vital. Y tal,
tuve
y...
muchos dibujos.
Sí.
No, ¡qué remedio!
Ahora más que antes. Antes yo pensaba que veía mucho y ahora más. Sí, bueno, creo que es súper necesario para combatir X movidas, X epidemias. Eso, ¿no? Estar un poco al loro y estar muy... Lo que hablamos antes, ¿no? Tener el espacio del coco que crea y que es un poco así, ¿no? Surrealista, pero luego tener una parte realista para no llevarte un chasco, ¿no? Muy gordo, ¿no? Porque si vives en un mundo muy surreal, de vez en cuando alguien te viene y ¡oh! Te pone, ¿no? Ahí tu cartilla, que la llamo yo, te leen la cartilla y te dice, ¿de dónde va? Que tampoco es por aquí, ¿no? Entonces, bueno, creo que intento no pasarme conmigo mismo de la raya en el sentido de pensar en más libertad de la que hay, ¿no? Creo que tengo claro cuál es la libertad que tenemos todos y de dónde vivimos y practicar la poca que nos queda, ¿no? Por lo menos, y disfrutarla.
Y ahí tú eres un hombre polifacético. Ahí el arte es esa puerta, esa ventana hacia la libertad en sus diferentes formas de expresión.
Bueno, a lo mejor suena así un poco, pero es que todo lo mismo. O sea, hasta hacer una barra de pan. Para mí, creo que hacer una barra de pan es una pasada, porque, bueno, primero que le puede
dar
la
arte.
Forma, es un arte, pero aparte que le puede dar la forma que te quiera. Hay gente que lo hace con forma muy tal, ¿no? Pero que cualquier cosa que haga, el que hace una silla, el que hace tal, o sea, todo es un arte, ¿no? El hombre que hace el sonido, que todo hace que suene, tú que sabes preguntar, todo es un superarte. Entonces, es como a veces no lo, ni siquiera lo piensas, es simplemente el que tú sabes ofrecer, ¿no? O sea, cuando incluso el practicar algo, el escribir o el pintar o el crear una cabaña de madera, es un lujo más que un arte. A día de hoy yo lo considero un lujo, es uno de mis lujos que practico, ¿no? Porque tengo tiempo para hacerlo. O sea, hay gente que le encantaría hacerlo, todos mis amigos que van a mi casa le encantaría tener una cabaña para su niño ahí en un jardín con el árbol, o yo qué sé, pintar un cuadro, da igual, mancharte las manos de pintura, hacer algo que no tal. Lo que pasa es que a veces todo este abarrunte, el tornado este que nos lleva, cuando tenemos un espacio de tiempo no lo podemos dedicar a algo que cuesta también, ¿no? O sea, todo cuesta. Y ponerte a pintar cuesta. Tienes que ir al chino, comprarte un lienzo. Ahora están los chinos, pero antes tienes que ir a una tienda de tal. Comprarte la pintura, ¿eh? Ponerte un espacio que tu mujer le diga, no manche el sofá o no manche... Ten cuidado. O sea, tener tu espacio para pintar, que no es sencillo, no es... No es cojo y me pongo... Sí, hombre, puedes cogerte y pintar cualquier cosa. Te pones una libreta y pintas, ¿no? Pero... El punto un poco así de llevarlo a un lado desorbitado, ¿no? Como a lo mejor lo he podido practicar en medio del campo, ya te digo, tiene que ser en medio de un espacio, o lo que hablamos, ¿no? De hacer una cabaña de 5 metros, la que sale en el videoclip de Luz Casal. Eso no puedes practicarlo en otro sitio, ni siquiera en un sitio que no es tuyo. Tienes que tener el espacio, las ganas y un poco la vitalidad.
Y el tiempo.
¿No? Y el tiempo.
El tiempo, volvemos al tiempo. ¿Te das cuenta de la cantidad de veces que sale el tiempo?
Sí, por eso se forra el de Rolex. O sea...
Y eso que tú no te has comprado todavía el Rolex.
No, y ni lo piensas hacer, que luego dicen de todo. Empiezan a investigarte. A partir del Rolex empiezan a investigarte las cuentas sociales esas.
Ay, oye, Miguel, ¿otro cachito de canción? ¿Te apetece?
Venga, a ver si esta me sale un poco mejor.
Ya iré cuando tú no estás. Se me está llenando el tiempo de maldita soledad. Tiempo, párate un poco ya. Que después de tantos años necesito descansar. Y el tiempo sigue a su ritmo. Yo atiendo malabarismo con un pie encima un cajón. Perele, y el aire que sigue a su bola. Y él se piensa que controla. También lo pensaba yo. Aire, cuando tú no estás, tengo el recuerdo de todo. No me lo pueden quitar. Como el aire, aire, para respirar como la vida misma, que todo no te lo pueden quitar. Es un cachito.
Qué bonito, Miguel Campello. Miguel, en el terreno musical, bueno, a ti yo creo que te debe gustar casi todo, pero al final todo lo llevas a tu terreno, ¿no? Eso ¿cómo funciona? A ver.
Pues haciéndolo por bulería, en verdad.
O sea, tú todo lo llevas al terreno de la bulería.
Porque mi niña sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amo. Guardo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Y así todas las de Serrat, te las pongo por bulería.
Oye, ¿y tú cuándo descubres la bulería?
Pues la descubro aquí en Madrid y... Bueno, en Madrid. Entre Elche y Madrid ya cuando tenía planteado venirme. Conozco a varias personas dentro de mi vida, que entre ellas Antonio Manga, el batería del Bicho, y que él ya lo venía estudiando, aprendiendo en seminarios de flamenco y tal. Y no es cuando la escucho y cuando tal, sino cuando la aprendo, ¿no? En realidad, porque para mí fui también un antes y un después a nivel de composición, porque yo antes solo componía 4x4, que suelo llamar, ¿no? Que además me lo decía, y yo decía, 4x4 será dentro de un coche de estos todoterrenos. ¿Y tú te compones 4x4? Digo,
bueno, pues si yo no tengo coche.
Yo no tengo coche ni nada. Y entonces un poco eso, ¿no? Empezar a aprender otros ritmos, otras cosas que vamos, yo solo recomiendo a todos los chavales, ¿no? Que un poco descubran eso, ¿no? Compases de amalgama y compases que son 6x8, ritmos africanos, ritmos de muchos sitios que creo que nuestro cuerpo los necesita, más allá de tal, ¿no? Creo que no es que esté mal el reggaetón, pero el chatún chantún al final te convierte en una persona que va ahí, ¿no? Por la vida, chatún chantún, chatún chantún. Entonces no, los pasos los va dando casi iguales, ¿no? Está genial, ¿eh? Ir a la discoteca y bailar todo lo que te pongan. Y tomarte unos cubatas y todo eso, y ponerte ahí hasta el gorro ahí que te pilla el control y te quiten todos los puntos. Está genial. Pero viene rodeado del reggaetón, chavales, salir de ahí y meteros en la música jazz, son otras cosas que hay menos multas, es verdad. Te metes en un festival de jazz y no hay tanto control de policía. Pues a un festival de reggaetón y está ahí, ¡buah! No vayáis, chavales, dejaros el reggaetón. Del reggaetón también se sale.
Oye, Miguel, tú también trabajaste con una compañía teatral, ¿no?
Sí, por eso estoy ahí, ¿no ves? Que actúas.
Por eso, me ha venido rápido.
Pero era circo de... O sea, era teatro de calle, no era teatro así en plan teatro, ¿no? Como... O sea, no era rollo...
Era como lo del Festival de Edimburgo.
Ah, pues,
¿has
no,
estado
no,
algún año?
Pero, vamos,
pues tienes que ir.
No lo sé, pero queda bien. Era más o menos igual. Era como lo del Festival de Edimburgo, así de ese rollo. ¿Edimburgo dónde está?
En Escocia. Pero tienes allí... Hay festival, hay parte cerrada, pero hay parte de teatro de calle, pues donde la gente... Pues,
sí, es eso,
tú paseas
poco,
por la calle y
sí,
puedes ver espectáculos de todo tipo. Mimo, macrobacia,
sí, o sea,
teatro clásico. O sea, te vas parando. Por eso te lo recomiendo, te va a gustar.
Sí, la compañía que iba se llama Albadulaque, una compañía que luego ha estado por ahí dando vueltas y ha funcionado muy bien. Y digamos, también de la cual estoy muy agradecido de haber participado en ese proyecto con Antonio y Angelita durante X tiempo, con Javi, con David, que fue genial porque también parte de esa falda y parte de ese
las Miguel volteretas, Campello. ¿Las volteretas las aprendiste allí?
No la aprendía, yo las traía de mi pueblo ya porque era una cosa del colegio, pero...
O sea, sí que tú en el colegio te dedicabas a hacer volteretas,
sí,
en
no,
el recreo.
Sí, no, te digo yo que yo me lo estudiaba.
¿Hacías corrillo allí?
No, corrillo no, porque me tenía que esconder porque estaba prohibido dar volteretas mortales en el colegio, imagínate. Te pillaba el profesor y dice, ¿dónde vas tú? Que tú que eres profesor y te ve a un niño dando volteretas mortales. Pues los seguros del colegio pues los prohibí. Y nada, y al final todo eso hace un poco lo que hablaba, ¿no? De ese Miguel de la falda, de que se sube en el escenario y que da vueltas y tal. Es un poco gracias a eso, ¿no? A ese tiempo en Suiza, Alemán, toda Francia que recorrí.
Que giraste por Europa
en festival,
con el grupo.
En festivales, los cuales yo no conocía, ni como este me has dicho tú, de Edimburgo, solamente es igual que el de, yo qué sé, La Rochelle o Aurillac, que hay festivales, o en Tárrega, por ejemplo, aquí también en España hay festivales muy, muy, muy chulos que también recomiendo de que vayáis con los niños y vosotros solo, con la pareja y todo eso, porque son muy enriquecedores y ves eso, ¿no? Es como un circo del sol montado en un pueblo, ¿no? Es un poco ese tipo de teatro, ¿no?
Y ojo, que también es una forma de, bueno, pues de acercarte a lo mejor a disciplinas que no conoces, pues desde la sencillez de ir por la calle, ¿no? El arte en la calle también pues tiene su encanto, aunque cada vez esté más complicado.
Bueno, aquí sobre todo en fuera,
hay que pasar un examen en Madrid
mejor.
Ahora.
Por eso
¿tú has tocado alguna vez en la calle en
sí,
Madrid?
Sí, mucho, mucho. He ganado en la primera etapa de Madrid, me gané la vida tocando en el metro, vamos.
Pues ahora tienes que hacer un examen.
Que menos mal que vine en esa época, porque ahora yo nada más entrar por la cámara me ficharían, diría, ya viene el de la gorrica. Y creo que es un poco eso, también es un poco injusto, ¿no? Que de un tipo de trabajo como este intenten... Como yo lo veo desde ese punto, ¿no? Porque alguien que va a pedir a la calle no es que esté muy bien económicamente, ¿no? Aunque te dediques a ello, me refiero, que muy bien, o si no estarías tocando un garito mínimo, yo qué sé, ¿no? Aunque la calle es preciosa, yo también, o sea, me llevé una experiencia muy brutal de ella porque es eso, ¿no? Muy...
La calle es un reto también, sí. Porque es un público que no va a verte a ti, que pasa por allí. Entonces, el hacer corrillo en la calle tiene mérito, ¿eh?
Sí, no, y bueno, con el bicho hicimos varios corrillos que están por ahí grabados que eran... Vamos, vino hasta Antena 3 una vez a grabarnos y todo, porque eso se montaba unas cingalas ahí de mucha, mucha gente. Primero porque es música gratuita a ese nivel también, ¿no? Que tú si quieres dar una moneda, bien, y si no, no la das, te tomas tu caña y te piras. Entonces es algo que nadie te está pidiendo. Si tú quieres dar, das. Y si no, por eso digo que es complicado el hacer un examen, ¿no? Cuando alguien, yo qué sé, que me va a decidir si yo canto bien o canto mal, ¿no? Entonces, ¿ahora qué pasa? Que porque cante medianamente mal no puedo dedicarme a... O sea, creo que es un poco injusto como, yo qué sé, tantas injusticias que están rondándonos, ¿no?
Hombre, hay además grandes figuras de la música con muchísimo talento que a lo mejor no brillan por cantar especialmente bien, ¿no? Yo creo que el arte es un compendio de una serie de cosas tal vez tan subjetivas que no están necesariamente en una buena voz, sino en un conjunto de...
Sí, que se lo digan a alguien que va a arco, por ejemplo, ¿no?
Oye, Miguel, lo
si
que tú no
la cabeza a Velázquez, imagínate.
Lo que tú no hayas hecho
en la puerta.
En arco. Lo que tú no hayas hecho en la vida, si yo te he visto hasta en revistas del corazón y ahora lo pienso.
No, eso no, pero eso no,
y no te pegaba nada.
No, ya tú me dirás. No es que no me pegaban, es que
pasabas
me pegaban.
Por allí.
Pasaba por ahí, además que es cierto, pasaba por ahí y me pillaron los de
y te colocaron
los del corazón. Sí, pero todo, creo que todo al final también te enseña, ¿no? Y bueno, yo creo que también ahí demostré que yo no iba pa el corazón y que tuve, ¿no? Tuve mis llamadas de gente que tal, que intentaba que yo... Y como el surrealismo me alcanza hasta Dalí, pues digo, yo qué sé, paso, de Dalí no paso, ¿no? Eso estaba por detrás del elefante.
Ya,
eso.
Lo de arco es demasiado moderno, lo que hemos dicho. Nosotros somos chiquillos de EGB.
Y he currado en arco, bajando cuadros de una galería, ¿eh? Que yo he currado de... Si me pongo a contar aquí trabajo, no tienes tu programa en 3 meses de trabajo que he hecho yo en un hotel trabajando de camarero, tocando el piano y recepcionista y pintando el parking. O sea, solamente con esa
¿todo
época,
eso en el mismo hotel?
En el mismo hotel que había un hombre que decía, tu hermano canta muy bien por la noche. Y digo, mi hermano... Sí, soy yo. Y dice, ¿cómo vas a ser tú que estás pintando el parking? Estaba recogiendo las cosas y... Pues soy yo, sí. Pues, también todo me ha servido para un poco eso, ¿no? Para valorar, creo que las cosas y muchas veces cuando alguien me dice algo, ¿no? Sé entenderlo porque eso, ¿no? Porque he pasado por muchas circunstancias. Gracias a Dios, le recomiendo a todo el mundo que lo pase fatal.
Sí, que enriquece. Que de todo
muchísimo.
Se aprende.
Sí, sí. Que no intenten pasar la vida así como todo el rato bien, sino luego el porrazo más gordo.
Bueno, pero en ese sentido ahí, ¿tus padres qué te decían? Porque claro, yo por lo que veo tú has salido, pues eso, alma libre,
pues
querías...
No te creas, ¿eh? Yo no, con 16 años me tocó elegir, bueno, con 16 no, con 14 que salía del colegio. Yo tenía unas notas peor que... Vamos, no tengo comparativo, mis notas no eran evaluables. Y entonces pues se plantearon los del colegio y dije, este chaval es que se centra en la música. Y bueno, me salí del colegio un poco así como mi padre diciéndome que o trabajar o estudiar, pero que estudiar ya había visto qué tal. Entonces lo típico, ¿no? En esa época, soy del 79, imagínate. Entonces me tocó currar dando de cola, las zapatillas, estando ahí. Un poco un trabajo que yo no entendía porque a mí siempre me ha gustado la música. Pero es que lo que hablamos al principio de los pueblos, ¿no? Que es muy, muy complicado hacerle entender a tu entorno que tú te puedes dedicar a algo que es eso, ¿no? Escribir canciones y cantarlas y que algún día te va a dar lo suficiente como para montar una familia. O sea, que esto es un poco complejo, ¿no? Que si le digo a mi padre que voy a estudiar Derecho, pues encantado de la vida, seguramente, ¿no? Aunque luego no hubiese tenido curro, seguramente, pero en ese caso era bastante más complicado. Y bueno, venirte aquí a Madrid es eso, ¿no? Esa fue la libertad. Antes yo he de reconocer que no he tenido toda la libertad por parte de mis padres, es verdad. Ellos me dieron a elegir si quería venirme, pues corre tú para allá, ¿no? Pero sí con esa un poco disciplina bonita, ¿no? De padre, que creo que a día de hoy falta, ¿no? Un poco de, si tú quieres hacer algo, no sé, hazlo tú y comete tus errores, ¿no?
Esas claro, cosas, pero hazlo con consecuencia. O sea, claro. Te vamos, ahora yo creo la que calle no te vamos más a dejar, pero ayudarte, pues lo estrictamente necesario. Claro. O sea, tienes que ser autosuficiente. Miguel Campello, un placer, como siempre. Cuando quieras vuelves, me cuentas esos miles de trabajos.
Si no,
y tenemos a Luis Perdiguero en la realización técnica y le damos las gracias también a Elvira Mena y a Pablo Camuñas, ya que han salido las historias de los apellidos de todos. Pues aquí tenemos apellidos floridos. Para Perdiguero, Camuñas, Mena, Regadera, Campillo y Chatarrero.
Otra media encontré el destino, me di la vuelta, iba caminando. Mientras los campos se van mojando y tú que no respiras, si tú te estás ahogando. Yo quiero bailar hasta hacerte sonreír, pa' que dejes de llorar, pa' que empieces a vivir. ¿Qué más me da? Voy a bailar hasta hacerte sonreír, pa' que dejes de llorar, pa' que empieces a vivir. Yo otra vez se va con caminando. mientras los campos se van mojando. Thank you.